Bueno, hoy vamos a estudiar en el segundo libro de Reyes, capítulo 21. Desde el capítulo 21 hasta el capítulo 25, vamos a ver cómo una nación se destruye por la sucesión de malos reyes. El mal ejemplo de un rey fue sucedido por otros y así terminó el país, la nación de Judá, en la esclavitud. Nos enseña muchísimo este capítulo, porque debería de darnos temor al saber que el mal ejemplo de alguien podría ocasionar la destrucción de muchas generaciones. El rey Manasés, que vamos a estudiar hoy, la vida de él, las cosas que hizo, lo malo que se portó, el mal ejemplo que dio, lo hizo por 55 años. Comenzó a gobernar como corregente con su padre, el rey Ezequías, que fue un rey bueno. Estudiamos nosotros que fue el rey que lo compara Dios con David, como decir, el segundo entre los reyes buenos. Y con todo el buen ejemplo que le puso su padre, este joven tuvo la oportunidad de escoger entre el bien que hizo su padre y el mal que hizo su abuelo Acab. Y vamos a ver cómo él decide irse por el mal. Pidamos al Señor que nos hable en esta noche y que nos haga ver con claridad en qué aspectos de nuestras vidas nosotros podemos mejorar. Padre, gracias una vez más. Es que no podemos cesar nosotros de ser agradecidos en todo momento. Tú nos tratas con tanto amor y queremos que en esta noche tu Espíritu Santo nos hable y nos haga ver, Señor, que un poquito de maldad puede corrompernos completamente, destruirnos. Así como un poquito de levadura leuda toda la masa, así es el pecado, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos hables en esta noche. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer los primeros 6 versículos. Vamos a hablar hoy del reinado de Manasés, capítulo 21, segunda de Reyes. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Dese en cuenta cómo le llama aquí la Escritura a las imágenes. Aquellas cosas, porque eso es lo que son, unas cosas. Versículo 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorrero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Cuando nosotros conocemos ya los caminos de Dios, cuando ya sabemos y hemos saboreado las delicias de su palabra, de su consejo, e insistimos en hacer el mal, dice la Escritura que eso es hacerlo de desprofeso y le llama aquí provocarlo a ira. Es una provocación que se le hace al Señor. Dice que tenía 12 años, era un niño. Aquí tenemos nosotros niños aproximadamente de esa edad, que no tienen experiencia, no tienen mucho conocimiento, y que se deben en su totalidad al ejemplo y al consejo de sus padres. Por lo tanto, vemos que él recibió un buen consejo, porque su padre, el rey Ezequías, fue un buen rey. Dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Qué ocurrió en la vida de este joven? ¿Qué fue lo que sucedió? Se supone que tuvo malas compañías y que tuvo malos consejos por parte de familiares, personas que estaban allegadas al rey y que no estaban de acuerdo con lo que el rey había hecho al eliminar los altares altos, al eliminar la idolatría, al combatir la maldad. Siempre habrá en nuestras familias amistades o inclusive familiares que van a tratar de darnos malos consejos. Ahí es cuando nosotros tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Por eso es que el consejo de Dios tiene que ser más fuerte que el consejo de los hombres. Por eso es que tenemos que estar más apegados al consejo de Dios antes que al consejo de los hombres. En vez de continuar haciendo el bien como su padre Ezequías, el rey Ezequías, decidió hacer lo malo como su abuelo, el rey Acaz. Es decir, que él tuvo los dos ejemplos: el ejemplo del abuelo más lejano y el ejemplo seguramente de las amistades, de las personas allegadas a la familia, que tuvieron más influencia en el niño que en su padre. De ahí que nosotros tenemos que ser muy celosos con nuestros hijos, de cuidar la clase de amistad que tengan, porque esas amistades pueden causar más influencia que la nuestra. Siendo el rey Ezequías un rey bueno, un rey que implantó la adoración a Dios, que reinstituyó la adoración al Dios verdadero, siendo un hombre de muchas convicciones, no logró poner esas convicciones en sus hijos, en su hijo, porque hubieron personas que le dieron mayor consejo, tuvieron mayor control en su vida. Este rey estableció las detestables prácticas de las naciones vecinas. Las naciones vecinas, ustedes saben, los cananeos, los amorreos. Estas gentes eran horribles, especialmente los amorreos eran los peores. También construyó los altares altos que habían sido tan comunes en la nación. Cuando nosotros estudiamos al rey Ezequías, dice que él eliminó los altares, pero luego el pueblo volvió a reconstruirlos. Es decir, que el pueblo tenía el deseo de continuar en la idolatría. Y cuando subió al trono este niño, tienen que haberlo aconsejado mayores, los ancianos, y ellos eran los promotores de la idolatría. Entonces lo llevaron y lo guiaron por el mal. Dice la escritura que aunque su padre había erradicado, es decir, había eliminado completamente los altares altos, él volvió a construirlos. Ahora, la reconstrucción de los altares, miren, que eso no era algo tan fácil. Él tenía que tener la aprobación del pueblo, es decir, que el pueblo estaba de acuerdo en hacer el mal. Y eso nos vamos nosotros a encontrar siempre, que vamos a estar como el pez, ¿cuál es el salmón, verdad? El salmón que va siempre en contra de la corriente. Imagínense ustedes la fuerza que tiene que tener ese pez para navegar, para nadar en contra de las corrientes, y se supone que siempre en esos ríos que vienen de las montañas vienen las aguas con mucha velocidad. Y no solamente hacen el esfuerzo de ir en contra de la corriente, sino que cuando hay caídas de agua, el pez salta para el próximo peldaño y seguir nadando. Eso lo he visto yo. Unos salmones como de 45 centímetros de largo. Se los ve bien gordos, bien robustos, y están antes de la caída de agua, en la parte de abajo, están nadando. Y de momento se ve que regresan hacia atrás y toman velocidad y pegan el salto. Y no todos siempre tienen éxito. Y regresan hasta cuando saltan y logran seguir adelante. Es muy bonito ver eso. Y eso nos hace ver a nosotros que Dios, a través de ese ejemplo en la naturaleza, nos dice: si ese pez puede, tú también puedes. Nosotros sí podemos ir en contra del mal, porque el mundo va desatado por el camino ancho, dice la Escritura, que lleva a la perdición. Y lo único que nos da esas fuerzas para ir en contra del mal es la palabra de Dios. Es lo único. Si no tomamos la palabra de Dios en serio, vamos a fracasar. Reconstruyó los altares altos. Reconstruyó altares a Baal, que era el dios de los amorreos, de los cananitas. También levantó una imagen de acera y construyó altares en el templo de Jehová, dentro del templo y en las cortes del templo. No satisfecho con todo el mal que había hecho, practicó los horrendos sacrificios humanos. Ofrecían a los niños en sacrificio a estos dioses, al dios Moloch, y lo hacían en el valle de Hinón. Y no solamente lo hizo él, sino que hubieron muchas gentes que siguieron el ejemplo del rey y sacrificaron a muchos niños inocentes. Imagínense ustedes qué horrible tiene que haber sido eso. Y cómo le dolía a Dios, cómo tiene que haberle dolido a Dios todo lo que este rey hizo. También practicó el conocimiento del futuro, es decir, querer saber qué es lo que viene adelante, cuando las cosas que vienen adelante le pertenecen solamente a Dios. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, cuando ellos querían saber, ¿y cuándo es que va a ocurrir el fin? Y les dijo el Señor, solamente tendrán conocimiento de las señales. Y ahora ustedes tendrán que saber comportarse de acuerdo a esas señales. Así como las plantas cambian de... las hojas se caen en cierto tiempo del año, porque va a cambiar el tiempo. Y sabemos que ya viene el otoño. Y sabemos cuándo viene la primavera también, cuando empiezan a reverdecer. Sabemos también cuándo va a llover. Pero es, lo sabemos es por las señales del tiempo. Pero querer nosotros investigar el futuro, eso es solamente de Dios, ¿verdad? Entonces es pecado tratar de saber cuál es el futuro. Las personas que practican la hechicería pretenden estar dotadas de poderes sobrenaturales. Y debido a la práctica del ocultismo y de sus relaciones con los malos espíritus, engañan a la gente. Hoy en día hay una epidemia. Escuché un documental hace una semana o dos que hablaban de esto, de los engaños que están haciendo los, no sé cómo les llaman, adivinos, los en la televisión, curanderos, adivinos, y usan el número 906, ¿verdad? El prefijo 906, que es un prefijo dedicado a este negocio, a promover que las personas llamen, y cuando llaman, les cuesta a ellos y ganan no solamente la compañía de teléfonos, sino que ganan también ellos como promotores. Ese es un negocio que se originó en Estados Unidos hace muchos años y lo promovieron para sacar dinero a la gente. Es un engaño. Y también hicieron mención de un programa, no dijeron el nombre, pero dijeron de un programa en el que llamaban para un casting decían. Y las gentes llamaban para votar por ciertos jóvenes para un casting, y ya ustedes se han de imaginar de qué programa se referían, y los hacían demorar en el teléfono, porque mientras más tiempo pasan en el teléfono, más pagan. Entonces ahora el gobierno está tratando de parar eso, pero en cierta forma únicamente. Van a cambiar, en vez de ser 906, creo que lo van a hacer 908 o otro número, pero no lo van a cambiar completamente. El gobierno está patrocinando. Estamos viendo con un ejemplo práctico lo que sucedía en aquellos tiempos. Muchas personas dicen, no, es que en ese tiempo era de una manera y ahora es diferente. Sí, podría ser diferente en el modo de hacer las cosas, pero el efecto y la práctica es la misma. Particularmente en España estamos pasando ahora este problema. Y en Estados Unidos, y en Alemania, y en todos los países se dan casos de adivinación, de brujería, de hechicería. Estas gentes se enriquecen a costillas de los incautos. Un curandero, me parece que es de nacionalidad chilena, hace unos 20 años que de esto me acuerdo, 15 o 20 años, que sin duda trabajaba por medio de espíritus malos, porque agarraba a las personas, las ponía en taburetes como en mesas, ponía 5 o 10 en un cuarto bien sucio y bien feo, y tenía martillos, hachas, cinceles, y de esa manera operaba a las personas. ¿Han escuchado ustedes de ese programa? Lo sacaron en un documental. Y venía y agarraba un martillo y le daba en la cabeza, ¡pum! Y les abría un hueco y decía que sacaba un tumor. Agarraba un cuchillo y abría el pecho y sacaba otra cosa, una bola de sangre, y decía que ese era el cáncer. Y saben que las gentes luego se les cerraba la herida y habían testigos de que eso sucedía. Eso es diabólico. El diablo tiene ciertos poderes, no podemos negarlo. Dios le ha permitido eso y le ha permitido con el propósito de probar a la humanidad, porque nosotros podemos saborear lo que es mejor, lo verdadero. Hay las damas muchas veces compran unas ¿cómo le llaman eso? Bisutería, ¿no? Son más económicas, no son oro puro, y compran pues para no cargar cosas tan caras, pero se parecen al oro, tienen color de oro o de plata, le ponen piedritas que parecen diamantes, pero no es lo verdadero. Y hay muchas damas que cuando se ponen ese tipo de alhajas, esas bisuterías, les infecta los oídos o son alérgicas y les daña la mano y les pasan cosas. Pues así mismo son las cosas que no provienen de Dios, son bisuterías, son engaños, se ven bien, pero no es lo correcto, no es lo legal, no es lo bueno. Manasés creía que todas las formas de religión eran buenas, y eso lo estamos viendo hoy en día también, ¿verdad? El Papa está promoviendo la unión de todas las religiones, y a él no le importa que sean testigos de Jehová, que crean o no crean en Jesús, no le importa que crean, que sean mormones, que quieran tener más de una mujer, que eso es adulterio. A él no le importa, lo que él quiere es unir a todo el mundo. Todas las religiones pueden estar unidas. Aquí estamos viendo el tipo, que estos papas son tipos de manaseses, como el rey Manasés. Horribles, horrendos. Este papa, escuché en las noticias, que ha promovido la santificación o beatificación de 400 y pico de hombres y mujeres que los ha beatificado en su papado. Únicamente, ahora imagínense los papas anteriores y todos cuántos ídolos han promovido. Y luego no queremos creer que en la India hay más de 3,000 ídolos, dioses. Cada ídolo es un dios para la persona que lo adora. Eso es lo que está pasando en el mundo. Versículos 7 al 9. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal, miren, había una condición, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon. Acuérdense de esa frase en el versículo 9. Mas ellos no escucharon. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír, ¿verdad? Escuchar es poner atención y hacer lo que se oye. Oír es oír. Yo oigo ruidos, pero yo no repito los ruidos. Pasan las motos y yo no ando diciendo trrr, trrr. Eso es oír. Perdón, eso sería escuchar, que yo repita lo mismo que oigo. Cuando escuchamos a Dios y ponemos atención, repetimos lo que Él dice y hacemos lo que Él dice. De lo contrario, es nada más que oír. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Fueron peores. Parece que Dios hizo con ellos lo que nos dice en el Nuevo Testamento, que cuando las personas insisten en hacer el mal, dice que Él mismo hace que hagan el mal. Manasés profanó el templo del Señor. Profanar es hacer cosas obscenas, malas, como la profanación que va a venir en el futuro, cuando los judíos, cuando el anticristo haga sacrificios de cerdos en el templo del Señor. Ustedes saben que los sacrificios que hacían eran de ovejas. El cerdo es un animal inmundo, como lo dice la Biblia. Y el anticristo va a hacer sacrificios de cerdos en el templo. Eso va a ser una profanación del templo de Dios. Primero lo va a construir y la gente va a pensar: oh, este es el Dios, este es el Mesías. Los judíos van a decir eso. Y mucha gente en el mundo van a creerlo también. Y el Papa está poniéndose de acuerdo ahora con los judíos. Todo eso es un engaño. Y nosotros tenemos que estar alerta, siempre leyendo la Escritura, para no dejarnos engañar. Porque Satanás, el ladrón, perdón, o el estafador, que te va a pasar un billete de 50 euros falsificado, no te va a decir: mira que es falsificado. Lo va a arrugar, te lo va a dar en un momento que no estés atento y que no tengas tiempo para examinarlo, ¿verdad? Ahí te lo va a dar. Tú te lo pones en el bolsillo y luego llegas al banco y te dicen: esto es falsificado, y perdiste 50 euros. Y el engañador va a estar muy contento por allá, riéndose de ti. Y eso es lo que hace Satanás. Nos mete falsificaciones en los momentos en que más ocupados estamos, en los momentos en que menos atención estamos poniendo a la palabra. Yo creo que si en el Hipercor ustedes van y pasa un billete a 50 y hay mucha gente y no tiene tiempo la señorita para ponerlo por la máquina para examinarlo, estoy seguro que se les pasan muchos billetes falsos. Pero ellos se dan su tiempo. ¿Se han dado cuenta? Que cada cliente, a cada persona que va a pagar, le toman su tiempo. No lo pasan rápido. Lo que tengan que demorar hasta que la máquina asegure de que ese billete está bueno o está mal. Dense cuenta de ese detalle, que no porque hay mucha gente van a decir: ah, bueno, venga, vamos a cobrar rápido para que se vayan. No, ahí lo hacen esperar a uno. Y así tenemos que hacer nosotros con todas las decisiones que hagamos. No dejar que nos apuren, que el tiempo nos lleve. No, nosotros llevaremos al tiempo. Nosotros somos los que tenemos que mandar en eso. Profanó el templo del Señor poniendo una imagen de acera que él mismo la había hecho. Es decir, que él era idólatra. Él tomaba un pedazo de madera y lo labraba para hacer su propia imagen. Y dice la Escritura que los que hacen eso son iguales a las imágenes que hacen, que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven, y ya ustedes saben la Escritura, etcétera, etcétera. Al hacer esto, estaba dando a su ídolo el lugar principal, el lugar que solo le correspondía a Dios. Eso estaba haciendo. Estaba desechando al Dios verdadero. Estaba completamente en rebeldía en contra de Dios. Esta acción no mostró ningún respeto, desde luego, ningún respeto a Dios, ni a las promesas que Dios les había hecho. Ya ustedes leyeron, si ustedes cumplen, entonces yo no le permitiré que ustedes vuelvan a perder su tierra, lo que yo les he dado. Dios nos promete a nosotros que nos va a guardar, que nos va a cuidar, que todo lo que Él nos ha dado ya no nos va a quitar, si nosotros cumplimos con su ley. Eso no ha cambiado. Muchos creen, ay, es que ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia, como que si la gracia de Dios es una licencia para ser sinvergüenzas y hacer lo que nos dé la gana. No es así, ¿no? No puede ser así. Manasés trató a la ley de Dios con menosprecio y apartó al pueblo escogido de Dios de sus mandamientos. ¿Por qué los apartó? Porque él inculcaba y les daba todo lo que la carne quería. Que quería un ídolo, se los daba, como el Papa. Que quieren otro beato, otro santo, pues se los da. Y precisamente lo hace antes de ir a un país. ¿Se han dado cuenta ustedes? Que antes de ir a visitar un país, con meses de anticipación, santifica o beatifica a una persona de ese país para que el pueblo esté feliz y contento. ¡Oh, el Papa ha nombrado otro santo, otro beato de nuestro país, como ya lo acaba de hacer con España, y dicen que va a venir pronto, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Para preparar el ambiente, los ánimos, para que lo reciban y lo adoren a él. Eso es lo que está haciendo. Pero la gente está ciega, no quiere ver, porque les gusta el mal. Lo sorprendente de todo esto es que la gente de Dios, bajo el régimen de Manasés, practicó lo malo más que los cananitas. Y en las iglesias del Señor hoy en día se están viendo cosas peores de las que hacen las personas que no son, que son incrédulos, las personas que no creen en Dios, en el Dios verdadero. Están dándose casos terribles en la iglesia del Señor. Versículos 10 al 13. Ah, perdón. Del 9, no, yo leí hasta el 9, del 7 al 9. Sí, lo leí al 9, ¿no? A ver, voy a leer el 9 nuevamente. Mas ellos no escucharon a Manasés, no escucharon, perdón. Y Manasés, oh, sí, tiene razón, me quedé en escucharon. Mas ellos no escucharon. Ah, ustedes están escuchando. Qué bueno. Un ejemplo muy práctico de lo que tenemos que hacer. Mas ellos no escucharon, y esta iglesia sí escucha. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Bien, versículo 10. Ahora sí puedo, ¿verdad? Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Bueno, muchas veces leemos versos en las Escrituras, y claro, si no lo investigamos, si no estudiamos, si no sabemos por qué, ¿qué quiere decir esto del cordel y qué quiere decir un plato sucio? Y en vez de darnos apetito por la palabra de Dios, nos da ganas de comer algo ligero, como una liebre, dice Paco. Y no le ponemos atención, pero vamos a explicar qué significa eso. No se menciona el nombre del profeta que Dios usó, pero se supone que era el profeta Isaías. Ahora, los amonitas fueron la gente más perversa de Palestina, es decir, en el área, esa era el área de Palestina de los cananeos. Era la gente más perversa en los días de Josué. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Josué? Todas las abominaciones, las cosas malas que hacían los amonitas, ellos eran los que quemaban a sus hijos, los sacrificaban a Moloc. Además de practicar él mismo la idolatría, empeoró su maldad al inducir a Judá. Es decir, que Dios ve que es malo que nosotros hagamos el mal, pero es peor aún, y a Dios le da más indignación cuando tratamos de que otro también haga el mal. No solo practicó la idolatría, Manasés, sino que también indujo al pueblo de Judá a que practicara tal horrendo pecado. Dios odia la idolatría y lo odia con pasión, porque le roba la alabanza que solamente Él se merece y desea de los hombres. Él es nuestro Creador. Yo creo que nosotros como padres, los que tenemos hijos, nos dolería muchísimo que nuestros hijos, en vez de honrarnos a nosotros, honraran a otra gente. ¿No creen ustedes? Especialmente si somos buenos padres. Porque si somos malos padres y se los abandonamos, lógicamente que el niño va a buscar quien lo ame. ¿Verdad? Pero si amamos a nuestros hijos y les damos todo lo que necesitan, y que nuestros hijos vayan y honren y quieran hacer todo con otras personas, eso sería muy doloroso. Y a Dios le duele que los hombres no lo adoren cuando Él se merece la adoración. Por lo tanto, el castigo sería tal, de tal manera, que los oídos de las personas que escucharan el mal que Dios iba a enviar a Judá, iba a reteñirles, es decir, que les iba a doler los oídos con tan solo escuchar lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Quedarían atónitos, quedarían incrédulos. ¿Eso está pasando? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos de algo y decimos, eso está pasando? ¿Verdad? Eso es reteñir los oídos a uno. Cuando dice, y extenderé sobre Jerusalén el cordel, sobre Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, eso simboliza destrucción. Eso es lo que simboliza. Destrucción contra Jerusalén y Manasés, de la misma forma que Dios había hecho con Samaria y la casa de Acab. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios destruyó la casa de Acab, verdad? Que mandó levantó a un hombre para que destruyera la casa de Acab, y acabaron con ella. La manera horrenda como murió la mujer de Acab. ¿Cómo se llama la mujer de Acab? Jezabel. La forma horrible como murió. Bien. Dios iba a limpiar a Judá de toda su corrupción, de todo lo malo que estaba haciendo, en la misma forma que nosotros agarramos un plato sucio y mientras más sucio esté y con más porquería, disculpen la expresión, pero es que hay que figurarlo así, porque Dios está hablando de la corrupción que había en el corazón de la gente. Para limpiarlo, tomamos el plato y primero le lavamos con jabón, lo ponemos en lejía y lo ponemos a hervir para que se limpie bien, y luego lo secamos o lo ponemos boca abajo para que se escurra, y decimos: ya está limpio, ahora sí podemos volver a usarlo para comer. Y así es como Dios quiere limpiar el corazón de nosotros. Quiere limpiarlo completamente para entonces Él poder habitar ahí. Ninguno de nosotros aceptaríamos vivir en una habitación a donde han habido 100 gatos viviendo encerrados. Ya ustedes saben lo que quiero decir. Yo creo que primero abrirían todas las ventanas y todas las puertas y empezarían a limpiar y pasarían la fregona 20,000 veces y echarían perfumes y desinfectantes y tantas cosas hasta que se vaya el olor. Porque si te metes en ese lugar así, se te impregna el olor de lo que ustedes saben que hacen los gatos, y luego vas a oler a lo que los gatos hacen. Qué feo, ¿verdad? Y Dios no va a habitar en un corazón que hay maldad. Y así es como Dios iba a limpiar al pueblo de Judá. Versículos 14 y 15. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Es decir, que los iba a entregar a los enemigos, para que los enemigos hagan con ellos lo que quieran, que los destruyan, que les roben, que los dejen mal. 15. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Dios estaba enojado con ese rey y con ese pueblo que había aceptado. Porque una cosa es que el rey diga al pueblo: vamos a hacer lo malo, y que el pueblo diga: no, nosotros no vamos a hacer eso. O que el pueblo quiera hacer lo malo y el rey diga: un momento, aquí se va a adorar a Dios. Entonces es el ejemplo que Dios nos pone para nuestras familias. Que nuestros padres digan: vamos a hacer lo malo, y los hijos digan: no, eso no le agrada a Dios. O al revés, que los hijos quieran hacer lo malo y los padres digan: no, en esta casa hay respeto, en esta casa se llega a tal hora, en esta casa se come esto, en esta casa se adora a Dios, en esta casa se lee la Biblia, en esta casa se va al templo, se va a orar a Dios. Tenemos que tener convicciones, y sí se puede, pero tenemos que tener los pantalones espirituales bien puestos. De lo contrario, todo el mundo hace lo que le da la gana. Tenemos que cuidar eso, porque Dios es santo. La ira de Dios es santa porque es para corrección, no es por venganza. Dios permite que nos sucedan cosas es porque nos ama, para corregirnos. Dios destruye para volver a construir. Dios destruye lo malo para volver a construir ahí mismo lo bueno. Destruye el pecado en nuestros corazones para sembrar su amor, para poner la semilla de su amor. ¿Cuántas veces queremos nosotros sembrar algo en una, ¿cómo le llaman?, maceta? Y ha habido una planta ahí. Y si vamos a ver, cuando queremos arrancar la planta, sale con todo el monigote de tierra, porque es pura raíces. Y si sembramos ahí mismo, no va a nacer bien la semilla nueva que vamos a poner. Hay que poner tierra nueva. Así es como quiere Dios, sacar del corazón toda esa raíz de pecado y todo ese monigote de tierra y echarlo afuera y poner tierra nueva, tierra buena. para poner su palabra y para que crezca y salga fruto y demos fruto de 100 por 1. Eso es lo que quiere el Señor. La disciplina de Dios llegaría a través de sus enemigos. Dios iba a permitir que los enemigos los hagan sufrir para que ellos sientan el mal. Cuando nosotros estamos sufriendo algo, debemos de reflexionar. ¿Dios está permitiendo esto por qué? ¿Para glorificarse Él o para enseñarme algo? Tenemos que pensarlo. La disciplina de Dios llegaría al pueblo de Judá a través de sus enemigos. Judá sería robada y despojada, desolada completamente, para luego reconstruirla, si se arrepentían. Ahora, de todos los juicios que Dios había enviado sobre su pueblo, este sería el peor, porque ya hemos leído otros juicios, ¿no? Muchos juicios Dios le había enviado a su pueblo, pero este sería el peor de todos. Versículos 16 al 17. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Bien, todas las cosas horrendas que hizo Manasés, la sangre que hizo derramar de los inocentes, incluyendo la de sus propios hijos, y la sangre de los hijos de mucha gente que fueron sus seguidores, que lo apoyaban. Y miren que ahí mismo Dios envía juicio a esas personas. Cuando las gentes apoyan el mal, Dios permite que ese mismo mal les caiga a ellos. Y si no, observen ustedes alrededor de ustedes. Observen lo que está pasándole a la gente. Lo mismo que ellos promueven en contra de Dios, Dios permite que les pase a ellos. Promueven la corrupción entre los jóvenes. Permiten la corrupción entre los jóvenes. Y sus mismos jóvenes luego andan mal. Es que eso lo estoy viendo yo. Y no estoy hablando de las gentes incrédulas, estoy hablando de las gentes que dicen, entre comillas, ser cristianos. Tenemos que cuidarnos, porque de lo contrario, Dios va a permitir que nos venga el mal y que el enemigo, es decir, lo que nosotros ahora estamos tratando de huir, que eso mismo nos caiga encima. De acuerdo a la tradición, Isaías fue el profeta que le habló a este rey, y él fue puesto a muerte, una muerte horrenda. Lo partieron en dos, lo cortaron con una sierra en dos, y así fue como murió, según la tradición. En Hebreos 11, versículos 36 al 37, abran sus Biblias, Hebreos 11, versículos 36 al 37, ese versículo podría referirse a estos incidentes, porque dice así: otros experimentaron vituperio y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. ¿Está hablando de quién? ¿De quién está hablando aquí Hebreos, este libro, el autor? Está hablando de los profetas de Dios, de los siervos de Dios, en la forma como los trataron. Repito, otros experimentaron vituperio y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, quiere decir cortados, ¿verdad? Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Yo creo que, yo también estoy de acuerdo. Creo que este versículo se refiere a los profetas que fueron tratados de esta manera, a los creyentes que murieron en los circos romanos más adelante. Todo eso es verdad. Y cuando nosotros estemos bien puestos en las cosas del Señor, Entonces es cuando vamos a pasar persecuciones de toda clase. Mientras no estemos pasando persecución, tenemos que cuidarnos, porque lo que estamos haciendo es a lo mejor lo que al mundo le agrada. Y claro, ¿qué nos van a perseguir si estamos haciendo lo que al mundo le agrada? Segunda de Crónicas 33:11 dice que Manasés fue llevado cautivo por el rey de Asiria. En el cautiverio Manasés se arrepintió y Dios lo perdonó. Fíjense hasta dónde es la misericordia de Dios. Y esto es importante que nosotros sepamos, porque nosotros también podemos pecar. Y si nosotros pecamos, queremos saber qué va a ocurrir con nosotros. Y si nos arrepentimos, queremos saber si Dios, en su gracia, nos va a perdonar. Y vemos que Dios lo perdonó. Hasta allá llega la misericordia de Dios. Uno de los peores reyes, que hizo tanta maldad y que Dios le dio el peor juicio, pero como se arrepintió, como Dios es justo y dice que si se arrepiente alguien, que Dios perdona, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Dios es bueno y justo para limpiarnos de toda maldad. Aquí está, lo perdonó, pero el pueblo no perdonó. Y cuando el rey murió, no lo enterraron con los reyes buenos, porque según fue malo, se arrepintió, pasó a ser bueno, pero el pueblo no lo consideró así y lo enterró en su propio jardín, de su propiedad. Después de su restauración, Manasés limpió al país, regresó a limpiar al país. Pero imagínense ustedes lo duro que tiene que haber sido para eso, ¿verdad? Y lo hizo únicamente en parte, limpiarlo de la idolatría en Judá. Versículo 18. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Ya vimos que les dije que Dios lo perdonó, pero el pueblo decidió que no merecía ser enterrado, sepultado con los reyes buenos. Versículo 19 al 22. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Jotpa. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos de los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Fíjense cuántas veces repite, y de varias formas, Dios repite que es pecado abandonar los caminos de Dios. ¿En cuántas cosas podemos caer? ¿De qué manera podemos llegar a ser presa del mal cuando abandonamos el camino de Dios? Dice el dicho, de tal palo tal astilla, ¿no? Y de este hombre tal canilla. Porque mira lo que hizo, todo el mal. Amón comenzó a reinar cuando tenía 22 años, dice, 22 años de edad, y vivió solamente 2 años, porque hubo una revuelta, lo mataron, y luego reinó su hijo en su lugar. Versículo 23 al 26. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Lo sepultaron también con con su padre, con Manasés. Bien. El pueblo temeroso de la política de Amón, fue a construir, fue a concluir con otros el juicio de Dios. Y vemos cómo el pueblo mismo asesinó a Amón, por lo malo que era. Y en su lugar reinó Josías sobre Judá. Yo pienso que de este capítulo podemos nosotros resumir muchas cosas, muchas aplicaciones para nuestra vida. Especialmente ver el carácter de Dios respecto al pecado, para nosotros apartarnos y huir de él. Pidámosle a Dios que nosotros sí seamos buenos escuchas de él, que sepamos escuchar su palabra, no solamente oírla. Oír es como un ruido que lo oímos, pero escuchar es poner en práctica lo que él dice. Oremosle al Señor y pidámosle que nuestros corazones se humillen delante de él y que reconozcamos nuestro pecado, y que así como Manasés se arrepintió y Dios lo perdonó, que así también nosotros busquemos el arrepentimiento. Señor, te doy gracias por tu amor y porque nos haces entender que en tu santidad tú quieres que nosotros vivamos bien, Señor. Gracias por eso, por tu corrección, gracias, porque nos corriges, permites que nos caiga el mal, que nuestros enemigos vengan en contra nuestra y que nos destruyan para que nosotros podamos ser reconstruidos. Tú nos vas a reconstruir, Señor. Tú nos vas a perdonar y nos vas a hacer vivir felices si nos arrepentimos. Gracias, Padre, por tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.